Ayer cerca de las 3 de la tarde alguien que estuviera caminando cerca de la Suprema Corte de Justicia se hubiera encontrado una escena bastante particular. Por un lado, pueden haber escuchado la canción Que canten los niños de José Luis Perales. También hubieran visto juguetes en las escalinatas del edificio del Poder Judicial. Y también un grupo de personas con carteles con consignas como Papá existe, basta de discriminación. Esta fue una movida de la organización Todo por Nuestros Hijos, un grupo que busca cambiar la legislación actual que regula la separación de los padres y la tenencia de los hijos. Vamos a conocer más de esta organización y para eso nos acompañan dos representantes de la misma. Por un lado tenemos a Joaquín Velasco, bienvenido.
Gracias, buenas tardes.
Y tenemos también a Estela Torres, ¿cómo anda?
Mucho gusto, gracias por recibirnos.
Bien, a Estela, recién le vi una carpeta, a ver si me la puede mostrar, que tiene un sticker. Del lado de atrás, que dice,
también.
Tenencia compartida ya, los hijos no se divorcian. Y ahí tiene una página. Y ahí también. Y es un poco el leitmotiv de la organización, ¿no? ¿Cómo definen a la misma? ¿Cuál es el objetivo de la organización?
La organización Todo por Nuestros Hijos Ya es una organización que está integrada por padres y familias que tienen un problema común, que es la incomunicación con sus hijos, la separación de ellos, a partir del conflicto que significa una separación o un divorcio. Estos conflictos, en el caso de nuestros padres y familias, son separaciones altamente conflictivas. Por lo tanto, es una situación que agrava, porque cuando no existe el conflicto y no se judicializa, las partes van a estar de acuerdo con todas las decisiones que se tomen entre dos. Nuestra organización tiene un registro de más de 5.000 padres y sus respectivas familias, porque cuando hablamos de padres, hablamos de madres, de tías, de abuelas, de hermanos, de primos. Es decir, no somos una organización que defienda género alguno ni sexo alguno, ¿verdad? Exacto. Porque acá todos estamos afectados por esa situación. Exacto. Somos una organización sin fines de lucro. Además, no recibimos dineros gubernamentales, internacionales, de empresas, de ningún tipo. Nos autofinanciamos con enormes esfuerzos para lograr los pequeños objetivos que nos hemos propuesto y que algunos los hemos logrado, que ustedes después podemos verlo. Es decir, dijimos que nos une un dolor en común, que es la pérdida de la comunicación y con los hijos de estos padres que nosotros decimos injustificadamente. Decimos injustificadamente porque en todos los casos no hay una razón que amerite ni ha sido probada judicialmente, ¿verdad?
Para cortar ese vínculo.
Para cortar un vínculo que es muy importante porque los niños tienen derecho, un derecho sagrado que viene de la dignidad humana, al tener padre y madre y a tener sus respectivas familias. Este derecho no nace del matrimonio.
Ahora sí.
Nace de la familia, porque tenemos padres, sí, que estuvieron en una relación, estuvieron casados, o algunos de ellos nunca convivieron. ¿Okay?
No, iba a decir, si bien la organización no se fija en el género, ¿no?
No,
o sea,
no.
Es todo por nuestros hijos. Ayer sí estaba la consigna, papá existe, basta de discriminación. Entonces también entiende esta organización que hay una asimetría judicial, ¿no? Que termina perjudicando más a padres que a madres en la tenencia de sus hijos.
Les digo exactamente, como dijimos, la cantidad de familias, decimos que el 99,8% de las figuras parentales, en este caso agredidas, son las figuras masculinas. Pero en el centro de la cuestión está el niño, se están vulnerando los derechos de nuestros niños, que han sido confirmados y firmados en convenios internacionales y en nuestro país no se respetan los derechos humanos de nuestros niños. En este sentido, hay otra falta de respeto. Nosotros estamos focalizando en esta, el derecho del niño a tener padre y madre. Bueno, querría decirles, porque además tuvo mucha repercusión, ¿verdad?
La movilización nacional.
Quisiéramos no estar, quisiéramos no existir. La razón de nuestra existencia es porque existe esta grave problemática. ¿Qué más querríamos nosotros que no existir? Que no hubiera problemas, que no se diera esta situación, ¿verdad?
Y ahora, ¿bajo qué circunstancias legales un padre puede separar al hijo del otro? O sea, completamente, es decir, cuando la tenencia es solo para uno de...
Te explicamos. Históricamente, en nuestro país y en el mundo, las tenencias la judicatura se la entrega a las madres, ¿verdad? Por razones de cultura, es decir, las madres son las que estaban en su casa, atendían su familia, sus niños, el padre era proveedor, salía a trabajar, etcétera, ¿verdad? Ahí hemos ido evolucionando, felizmente. Las mujeres hemos logrado, gracias a otras mujeres que han luchado, reivindicar muchos derechos, felizmente. Podemos estudiar, podemos ser profesionales, podemos trabajar, integramos empresas. Estamos en el Parlamento, bienvenido, necesitamos más todavía, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo y paralelamente los hombres han ido tomando en la sociedad y en las familias otros lugares, ¿verdad? Otras trincheras. Hoy los padres llevan a sus niños al colegio, al jardín de infantes, al médico, al psicólogo, preparan su comida, cambian pañales, bienvenido. Necesitamos más todavía, ¿verdad? Cambiar esta cultura y para eso necesitamos cambiar nuestras cabezas, nuestras formas de pensar. Pero paulatinamente parece que involucionamos en otros aspectos. Le reclamamos a los padres, a los hombres que ocupen esos lugares. Y cuando los hombres entran a la cancha, como ellos dicen, a ocupar esos lugares, se ven impedidos. ¿Cómo se ven impedidos? Yo les digo que hay una varita mágica que cuando una pareja se separa o una integrante de la pareja no logra que el otro cumpla con sus expectativas, ¿verdad?, de vida, de formar una pareja o de un matrimonio, lo que fuera, salta la solución mágica, la denuncia. Denuncia de malos tratos, de violencia, lo que es peor, de abuso. No sé si ustedes se fijaron últimamente que denuncias de... Perdón. De violación no aparecen tantas, salvo cuando son casos reales. ¿Lo observaron?
No.
Porque
no.
La violación es algo que inmediatamente se descarta o se aprueba, ¿verdad? Pero aparecen las denuncias de abuso, las que son mucho más difíciles de probar.
Usted dice que hay un porcentaje de sí, las denuncias que en realidad son simplemente para asegurarse la tenencia de un hijo.
O para cortar
el vínculo.
Ya se corta el vínculo.
El juez tiene que cortar para investigar si realmente es verdadera. Está perfecto ahora.
Lo que ocurre es lo siguiente. Además, quiero decir una cosa que no lo dije al principio, pero hubiera
Disculpame, Estela, ¿podemos hacer una tanda y seguimos conversando? ¿Les parece?
Quiero decir algo muy importante.
No te olvides.
Me lo recuerdan.
Perfecto. Sí. Estamos hablando con Estela Torres y con Joaquín Velasco, representantes de la organización Todo por Nuestros Hijos. Ya venimos. Torres y Joaquín Velasco, representantes de la organización Todo por Nuestros Hijos. Juanchi recién preguntaba, este grupo de personas que busca cambiar la legislación actual que regula la separación de los padres y la tenencia de los hijos, ¿no? Estela, recién a la pregunta de Juanchi de las circunstancias por las cuales un padre puede separar al otro del hijo, decía que, bueno, últimamente han proliferado, por ejemplo, los casos de acusaciones de violencia de género o abuso, que son quizás situaciones que llevan tiempo, corroborar y de mientras, como medidas cautelares, se le otorga la tenencia a uno de los padres, ¿no? Al padre del no abusado. No,
más que nada, la tenencia ya la tiene, por ejemplo, generalmente las madres.
Sí.
Pero cuando el padre tiene un régimen de visitas, cuando se hace una denuncia falsa porque quieren, esa persona dice, yo no quiero que tenga más contacto con los niños, hace una denuncia falsa.
Ahí.
Y ahí se corta el régimen de visitas. El juez dice, bueno, para proteger al niño cortamos. Bien, perfecto. Ahora, esa denuncia puede durar un año, dos años. Y ese niño se pierde el contacto con un padre. Entonces, el Poder Judicial tiene que tener herramientas para decir, bueno, yo voy a investigar, máximo 30 días. Bien. No hay un límite.
Yo
entonces,
les pido disculpas, Joaquín, porque sé que los tiempos de la radio como lo de la, son... Y entonces, querríamos enfocarnos en la custodia compartida. Antes, quisiera salvar mi presencia hoy aquí para decirles que yo no vine a traer agua a mi molino porque nuestro molino quizás ya esté seco, ¿verdad? O no funcione. Por lo tanto, yo estoy aquí para defender a los niños uruguayos del presente y del futuro de esta situación tan tremenda de falta de respeto por sus derechos. Defendemos la custodia compartida en el entendido que la crianza de los niños ejecutada y ejercitada en forma responsable por cada uno de los padres es el régimen que mejor se aviene a las necesidades de un niño. El niño no pierde nada con un régimen de custodia compartida, salvo por razones excepcionales que los jueces deberán estudiar con severidad y con celeridad para no perder en el camino la comunicación y el vínculo con el padre. Por lo tanto, queremos que nuestros legisladores la legislen, entendiendo que es la mejor opción. No una opción en el menú de opciones Y si me permiten, yo querría leer exactamente lo que ayer el ministro de Suprema Corte de Justicia dijo así: es una solución aceptable e incluso en algunos casos es lo ideal. De su propia experiencia dijo: lo he aplicado sin problemas y con éxito. Sin duda, esto en el entendido de que no todas las situaciones son similares, dijo el ministro. Es cierto, cada uno de nosotros somos una persona diferente. Cada individuo es diferente, particular, singular, único. No nos repetimos. Por lo tanto, las leyes se legislan y se aplican y se promueven con un carácter general para todos. Pero ¿quién debe aplicar la ley, que son los magistrados, que son los jueces? La aplican a los casos particulares de cada uno, uh-huh. ¿Verdad? No se hace tabula rasa de que para todos. Si la ley es para todos, aplicada en el caso particular e interpretada en el caso particular. Nosotros entendemos que los padres, yo hablo por los padres de este grupo y deben de haber muchos más que no se pueden acercar, no tienen ninguna razón para que no ser comprendidos en esa ley general, si se estudian las situaciones, ¿verdad? Porque el niño no pierde, el niño gana. Gana al no tener la pérdida de una figura, porque el niño se siente huérfano de padre, se siente que lo han abandonado, porque lo han dejado de lado.
¿Pero cuál es la legislación actual?
No tenemos. La legislación actual permite que los jueces den tenencia compartida a los padres, pero no se les obliga.
Claro, en la mayoría de los casos es la discrecionalidad del juez.
La discrecionalidad la puede aplicar.
Ahora, ustedes entienden que como la discrecionalidad del juez de alguna manera está sesgada por cuestiones culturales, etcétera, etcétera, que después nos vamos a meter, una manera de que no paguen justos por pecadores es modificar legalmente este asunto. Exacto. ¿No? Y ese sería un camino para tratar de evitar situaciones de asimetría.
Claro, de parejas que son conflictivas, pero no quiere decir que sean malos padres. Claro. Entonces, acá estamos generalizando a todos, a los padres que son realmente violentos, lo que sea, y los comunes, que bueno, que hay una conflictividad, obviamente, cuando hay separaciones no son todas muy lindas las separaciones. Bueno, ¿por qué vamos a generalizar y vamos a castigar a esos buenos hombres que quieren ser padres y participar activamente en la vida de sus hijos?
Claro, porque
nosotros pensamos garantías, claro, que no nos las da el Poder Judicial.
Que no se las da, que usted entiende que ahora no se las da.
Vamos a un juzgado,
que si cuando los padres están de acuerdo, Joaquín.
Ahí sí.
Ni siquiera hay que ir a un juzgado, claro. No hay que pisarlo, no hay que exponer a los niños años y años. Yo les hablo de mucho, ustedes creerán que exageramos, ¿verdad? Pero acá hay procesos que llevan 5, 6, 7, 10 años. Tú dejas a un niño en un juzgado a los 11 años, cumple la mayoría de edad y nunca lo viste.
Nunca más.
Nunca se vieron cara a cara los padres. Entonces nosotros decimos, señores, si hay una denuncia grave, investiguen, pero tómense un tiempo máximo, 90 días. Tienen todos los recursos, miren. Tienen asistentes sociales, tienen psiquiatras, tienen psicólogos para hacer las pericias. Bueno, 90 días es un tiempo prudencial. Desagotarían el trabajo en los juzgados.
Una pregunta, si no hay acuerdo entre los padres, ¿cómo define un juez una tenencia de 5 o 2, por ejemplo? 5 días la madre, 2 días su padre. ¿Cómo se define
lo
eso?
Lo resuelve el juez. Nosotros nosotros no le vamos a decir al juez, sería una falta de respeto contra esa investidura. Mire, decrete 2 días, 4 días, 3 días, una semana, 15 días. Por no es así. Si no hay acuerdo, en general pueden decir una semana con el padre, una semana con la madre, ¿verdad? Claro. Las vacaciones las comparten, las fiestas, el Día de Reyes, el Día de los cumpleaños. Claro. Eso es lo que pedimos, no es difícil.
Por lo general no es así lo que sucede.
Es así lo que sucede.
¿Y cuál es el argumento que usan los jueces para definir?
No hay argumento.
Te voy a decir
argumento
una cosa. Los jueces en muchos casos determinan visitas muy amplias, que son como una tenencia compartida, pero después no se cumplen. Claro. Entonces yo pregunto, si el señor juez la decreta y después no siguen el caso para ver si se cumple, y cuando se denuncia que no se cumple, ¿no pasa nada?
Y cuando, o sea, que uno va a denunciar que no se cumple
y no pasa nada.
Y el problema se dilata en el tiempo.
Claro, no, además decimos, si no hay sanciones, vamos a seguir incumpliendo si no hay sanciones. Claro. Deben de haber sanciones.
En la manifestación de ayer, la diaria publicaba, entre otras cosas, ¿no? Que la proclama decía que los jueces actúan... y hablaban del poderoso lobby feminista.
Lo dije yo.
Radical.
Además, ahí te está. Lo voy a decir. Sin ningún problema lo voy a decir. Nosotros decimos que no tenemos una lucha de género, una lucha de sexo, y me parece que esto les ha venido muy bien para tomar de todo lo importante que decimos el hecho de que entendemos que existe un lobby feminista radical. No hablamos de los lobbies feministas. Yo soy feminista, soy mujer, soy madre, fui hija, fui nieta, soy abuela, soy tía. Por lo tanto, no integro ningún lobby feminista radical. No estoy contra ninguna mujer, las quiero. Quiero que los niños todos tengan buenas madres y buenos padres. Pero lamentablemente los seres humanos tenemos muchos problemas, ¿verdad? Y lo peor es trasladarlos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quienes fueran. Nosotros decimos, estamos seguros, lo escuchamos todos los días, pero no vamos a entrar en esa guerra. Sentimos respeto, tenemos ética para actuar, somos educados, no vamos a entrar en una guerra de ese tipo. La señalamos como
pero
de
otros lugares. ¿Dónde está parapetado ese lobby feminista radical? ¿Desde dónde habla?
Ustedes búsquenlo. Yo no lo voy a decir. Existe en el mundo.
Claro. ¿Y entienden que tienen una influencia real sobre jueces?
Sí, lo entendemos así, lo sentimos así,
y
lo
se hace
pensamos
público
así.
A veces, o sea.
Bueno, nosotros no vamos a entrar, chicos, en esa situación, ¿verdad? Porque no queremos. Y entramos en contra de todo tipo de violencia. Contra el niño en primer lugar, contra mujeres, contra hombres, contra ancianos, contra discapacitados. No queremos entrar en una guerra, no vamos a entrar, no estamos dispuestos, no la queremos. Y no permitimos que nadie nos haga entrar en esa situación. Por eso siempre decimos en los medios, no vamos a entrar, y si quieren obligarnos a entrar, nos retiramos.
¿El proyecto, existe un proyecto de ley escrito de custodia compartida?
Ya ingresó al Parlamento.
¿Quién lo está trabajando en este momento?
¿Quién
lo ingresó al Parlamento?
Mirá, te decimos más, sí. Qué casualidad hoy, ¿verdad? Está en la Comisión de Constitución y Código y hoy nos recibe esa comisión. Exacto. A las 18:30. Estamos en el Palacio Legislativo.
Hubo un legislador.
La calle Pueblo ingresó.
La calle Pueblo ingresó.
Sí, pero acá no es un tema de.
No es de partidos. Sí. Tú sabes que tenemos.
Pero ustedes se comunicaron con él y él
lo recibió.
No es el único.
O sea, obvio que no, pero él fue el que realmente entendió la celeridad y bueno, dijo: yo lo voy a ingresar.
Hablamos con todos los partidos ya. No todos nos han recibido.
No.
Y les voy a. Perdóname, Joaquín, no me gusta pisar en los medios, pero hay cosas que yo, al tener la oportunidad, las quiero decir. Nosotros hemos golpeado todas las puertas, porque nosotros hemos puesto a los legisladores en sus lugares, por lo tanto trabajan para el pueblo, ¿verdad? Nosotros somos parte de él, nuestros niños son parte de este Uruguay, que en estas condiciones no queremos seguir. Por lo tanto, golpeamos las puertas. Se nos fueron abiertas desde todos los lugares, algunos más, como ustedes entenderán, de otros menos. Algunos simplemente nos dicen que no nos van a recibir. Y les digo más, los representantes de legisladores del gobierno, ¿verdad? Otras nos dicen, no nos manden libros, hemos publicado con mucho sacrificio, hemos hecho 2 publicaciones este año, ni siquiera las quieren recibir. Están en su derecho, nosotros no podemos obligar a nadie. Pero nos han recibido, nos dan entrevista, nosotros vamos. Ustedes imaginen el esfuerzo que es ir 3 veces por semana al Palacio Legislativo. Nosotros que no integramos ningún partido político, ¿verdad? Somos apolíticos, arreligiosos. No nos interesa absolutamente nada porque los niños no tienen partido político ni religión, ¿verdad?
Porque esta problemática afecta a cualquier clase social, familia de cualquier sociedad y de cualquier color político. Esta problemática acá no hay que mirarlo por votos, sino por los niños.
Pero igual dicen que algunos partidos sí lo recibieron, otros
es
no.
Verdad.
El partido gobierno, nadie del partido gobierno lo recibió.
Nadie.
Rafael Michelini,
no,
perdón. Michelini, Sendic, los ha recibido.
Sí, claro.
Santalla, diputada.
No nombro porque nos vamos a olvidar.
Ahí está.
Nos han recibido, otros no nos han recibido.
Okay. Uno de los argumentos que manejan para pedir que cambie la legislación es la existencia del síndrome de alienación parental, también conocido por su sigla SAP.
Permiso.
¿Qué es este síndrome?
Permiso.
Ella es la experta en la materia.
Para que hablen de ese tema, llamen a psiquiatras o psicólogos.
No dejan hablar al hombre, me ponen.
No lo voy a dejar, ¿viste? Hoy yo llevo adelante porque le pedí expresamente que hoy tengo la oportunidad y les agradezco, chicos. Él tiene mucha oportunidad, es hombre de las redes sociales, yo no lo soy, no manejo ninguna, ¿verdad?
Bien.
Bueno, entonces hoy dije, te pido y si no, no voy. ¿Verdad que fue así? Fui muy autoritaria, lo reconozco. No lo soy en general. Entonces le digo a Joaquín, nosotros no vamos a entrar en ese nombre porque no lo necesitamos. Porque en el mundo, aquí y ahora, y en este Uruguay, reconocemos situaciones de imposición de falsos recuerdos, imposición de falta de comunicación entre los niños, llevado por uno de los progenitores. Al niño se lo amenaza, se le dice que si ves a tu papá, si atendés el teléfono, te vas a quedar sin mamá, no te queremos más, tu papá te abandonó, no te quiere, tiene otra familia, tiene otros hijos, y si tú lo ves, yo te voy a dejar. Entonces el niño está presionado, está coaccionado, no es libre, no es independiente, le programan su cerebro. Exacto. Por lo tanto, no necesitamos esa denominación nosotros.
Trae para mucho problema, saber el nombre ha traído mucho conflicto, mucho problema, ¿no?
Las autoridades de INAU señalaron que la Organización Mundial de la Salud reconoce el síndrome de alienación parental y rechazó incluirlo en el sistema de diagnóstico de salud mental. Emitieron un comunicado, las autoridades, que dice lo siguiente. El SAP es un término utilizado para poner en entredicho y desacreditar los relatos de maltrato o abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes en situaciones en las que sus progenitores están en proceso de separación. Y ahí cómo se puede encontrar un equilibrio entre no desacreditar las denuncias por violencia y a la vez garantizar que los padres no pierdan contacto con los hijos, ¿no?
Les voy a decir más a ustedes. Ese comunicado lo sacó el año pasado, sí, el INAU, y nosotros contestamos. Contestamos justamente con la argumentación. Y si quieren, acá las tengo y se las voy a dejar. Es decir, hoy día en el DSM-5, escuchen que yo no soy psiquiatra ni psicólogo, ¿verdad? Por eso quiero aclarar. Hoy día en ese DSM-5 no aparece el síndrome de alienación parental, como no aparece el síndrome de mujer maltratada ni síndrome de Munchausen. Pero que no exista no quiere decir que no existe.
No está uno, pero no están otros tampoco.
Exactamente, pero sí aparecen condiciones. Por ejemplo, no existe el SAP como SAP, pero dice, aparece como problema de relación entre padres e hijos, aparece en el DSM-5. Y es cuando aparece, cuando a los niños se le atribuyen cargas negativas de la intencionalidad, hostilidad y culpabilización de la otra figura, cuando hay maltrato psicológico, aquellos actos verbales o simbólicos que no son accidentales, que un progenitor deliberadamente aplica para otro. Cuando hay menores afectados por angustia de la relación parental, aparece en el DSM-5. Un trastorno ficticio impuesto a otro es la terminología de los trastornos por poderes o Munchausen por poder, que ustedes ya lo habrán escuchado. Bueno, nosotros esa respuesta la dimos. Se las vamos a mandar porque la tenemos. Yo no podía venir hoy con todo, bien, pero la tenemos siempre presente.
Para cerrar, y de forma muy sintética, ¿qué es lo que propone el proyecto de ley?
El proyecto de ley propone la tenencia compartida
sí, como norma,
no como excepción, sino como norma, claro. Y nos referimos a eso, a la crianza decidida y ejecutada por parte de ambos padres, ¿verdad? A la vez decimos, es una modificación del artículo 34. Uh-huh. Y además pedimos, por la modificación del artículo 39, que cuando existan razones fundadas, que los jueces investiguen, que se tomen un plazo no mayor de 90 días, ¿verdad? Y que en ese tiempo no decimos que el niño siga viendo al padre en su casa o donde fuera. Hay otros recursos para que la incomunicación no se realice, es decir, visitas supervisadas en determinados lugares que tenemos, en el Poder Judicial, en el INAU, etcétera, donde al niño no se le expone ningún riesgo, pero no se corta esa comunicación que va creciendo con el tiempo, porque ni a los 90 días, ni a los 5 meses, ni a los 6 meses, ni al año, ni a los 2 años hay una respuesta, ¿verdad? No porque no haya tiempo ni recursos. Les cuento que ayer leímos y aplaudimos que el Poder Judicial hoy cuenta con una cámara Gesell. Maravilloso.
¿Qué es una cámara Gesell?
Exactamente, te lo voy a explicar. Esa cámara Gesell la hemos pedido años a. Cuando yo inicio mi carrera en el Instituto Magisterial, se imaginarán que hace 50 y tantos años, en el mundo se hablaba de las cámaras Gesell. Bueno, hoy, 2016... aplaudimos que haya una cámara Gesell. Ojalá hubiéramos tenido antes como la pedimos. Es decir, cuando se lleva a un niño a declarar, que hoy se lo lleva una, tres, cinco, 15 veces, a pericia psiquiátrica, psicológica, se victimiza al niño, etcétera, etcétera, con una cámara Gesell resuelven todos. Está el juez, el magistrado, el fiscal, el psiquiatra, el psicólogo, desde un lugar, una habitación aparte, a través de una cámara, se ve cómo el psicólogo o el psiquiatra o el
interactúa
juez,
con el niño sin que los otros se
vean. Sin que los vean, pero claro. Acá hay otro problema. ¿Cuál es el problema? Tenemos cámara Gesell, pero tenemos personas, psiquiatras, psicólogos, aptos para hacer los cuestionamientos al niño, para dialogar con el niño. No todos están capacitados. Esta es una problemática que parece que recién aparece, ¿verdad? Entonces no tenemos tampoco técnicos preparados. Y luego, una vez que tenemos el técnico que pudo hacer una entrevista, ¿no? Una buena entrevista de nivel, ¿quién va a interpretar? También tiene que estar muy capacitado, ¿no es cierto? Sí. ¿Y quién va a hacer las preguntas cuando no está? Entonces decimos nosotros, estamos en pañales. Mientras estamos en pañales, estamos lastimando a muchos niños. Bueno, quiero decirles que muchas gracias. Y este es nuestro planteo, honesto, sincero, respetuoso, para todas las partes.
Bien, Joaquín, tu caso en particular, ¿cómo ha sido?
No, yo prefiero no hablar, pero bien, o sea, yo puedo ver a mi hijo, o sea, no, yo disfruto, pero claro, quiero luchar por otros niños.
Pero ¿verdad? Atravesaste tipo de situaciones.
Sí, de alguna manera sí, la discriminación del Poder Judicial sí, pero bueno, yo la verdad que no me puedo quejar, disfruto de mi hijo.
Ahí está.
Estuve el día del niño con mi hijo, lo disfruté, pero bueno, quiero acompañar a esas padres que están sufriendo, no quiero que mi hijo le pase el día de mañana eso, por eso que también quiero luchar por mi hijo y por miles de niños.
Ahí está.
Hijos de ustedes o sobrinos de ustedes el día de mañana. Esto va a solucionar a todos.
Muy bien. Gracias. Todo por Nuestros Hijos se llama la organización. La pueden buscar en internet. Y si no, nos manda un mensaje y nosotros los ponemos en contacto. A Estela Torres y Joaquín Velasco, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ustedes. Realmente pido disculpas y bueno, si no estuve a la altura de lo que ustedes
por favor
deseaban. Pero estas situaciones son muy difíciles de manejar.